Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Construyendo Futuro es tu magazine de interés general para construir económica, política y socialmente una vida juntos. Con la conducción de Néstor Migliore y Alejandra Piaggi. Barajar y dar de nuevo te propone Construyendo Futuro.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, construyendo futuro, porque nuestra idea es no quedarnos en el sinsabor del sin futuro, sino realmente construirlo. A veces también hay que deconstruirlo como para poder llegar a un renacimiento, a una especie de ave fénix, pero para ser ave fénix y para encontrar el renacimiento es necesaria la oportunidad y ver la oportunidad en medio de tantas situaciones. Por eso que en este programa tratamos de encontrar ese sentido, no quedarnos aferrados al pasado, ni repetir las viejas recetas del pasado, sino tratar de ubicarnos en el presente con una sensación justamente de futuro, en lugar de lo que siempre se habla en los medios de comunicación, que es la sensación de sin futuro. Tratar de verla. Siempre hablamos, por ejemplo, de nuestro auspiciante, que para mí es el emblema de lo que es el futuro. Porque cuando hablas de una pyme, cuando hablas de una pyme de construcción, cuando hablas de una pyme de construcción que quiere una ganancia en pesos, ya estás hablando de construcción de futuro. Por consiguiente, me parece extraordinario que este programa también tenga un título que va en concordancia con quienes forman parte del mismo. Por consiguiente, te digo que cuando pisamos el territorio existen estas posibilidades. Existe la posibilidad de construir en pesos. Existe esta alternativa y existe quienes quieran construir en peso, y a lo mejor muchos lo que quieren es en dólares. Parece la paradoja de la vida, la paradoja del destino, pero son las realidades que ocurren y que nosotros, por ejemplo, le damos luz. Por eso, que aunque pareciera que no, nosotros, por lo menos en este programa, estamos construyendo futuro. Y aquí estamos con una temperatura de 19 grados 1 y una sensación térmica igual. Creo que hasta esto hemos llegado en el día de hoy, siendo las 16 horas, 10 minutos, 27 segundos, estando y nos podés sintonizar por la 97.9, FM 97.9, y también lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. También podés ingresar en Google Play, y allí en todos los aparatos celulares podés tener esta, la aplicación para formar parte. Android, iPhone, Radio Cultura está allí en tu aparato celular. Aquí estamos haciendo una cultura de radio. ¿Por qué? Porque en Radio Cultura, en definitiva, somos radio. Yo soy Alejandra Piaggi, lo único que deseo es acompañarte hasta las 17 horas con mi co-conductor. Estoy hablando de Néstor Migliore. Hola Néstor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola Ale, buenas tardes a todos, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Ya estamos cargados,
un barrio convulsionado.
Sí.
Altamente convulsionado.
En el día de ayer, más que en el día de hoy todavía.
¿Peor que ayer? ¿Peor hoy o ayer?
Ayer.
Ayer a la noche.
Sí, ayer a la noche mucho mayor, aparte estaba todo el despliegue policial. Hoy tenemos un mínimo despliegue en relación a anoche.
Sí, la verdad es que hablabas antes de futuro, ¿no?
Sí.
Y
¿hay futuro?
Yo siempre creo que hay futuro y soy un convencido de que tenemos que hablar de futuro, que no podemos estar hablando siempre del pasado. Y desde ayer, No estoy hablando de estar de acuerdo o en desacuerdo, para un lado, para el otro, para el medio, para el centro,
sí,
sino que lo que digo es, de todo lo que escuché ayer hablar, y de los que escuché hablar hoy a la mañana, solo hablan del pasado.
Sí.
Y la verdad es que yo creo que no debemos olvidarnos del pasado, porque el pasado es parte de nuestra historia, pero no podemos estar todo el tiempo siendo recurrentes en esto. Mientras todo esto pasa, que gritamos en la calle, que vamos, que venimos, hoy así, porque sí, el dólar informal,
exacto,
subió 6 pesos.
Sí.
Pasó
desapercibido, pasó ante la otra situación, sí.
Y están pasando cosas. Asumió el viceministro de Economía.
Sí, Rubinstein, después de 20 días.
Después de 20 días. ¿Pasó algo? Seguimos dando vueltas sobre lo de
sobre
siempre.
Lo mismo.
No buscamos una solución. Estamos todo el tiempo pensando que, bueno, es lo que tenemos y no vamos hacia adelante. Yo te escuchaba hablar recién de gente que está pensando en otra cosa, sí, que piensa distinto. Yo hablaba el otro día con la gente de nuestro auspiciante y la afirmación de querer seguir por este camino,
sí,
de ir buscando más y de tratar de hacer público este emprendimiento. Todo el tiempo es tratar de buscar. Él busca a quien lo ayude y no, y vendés en pesos. No, sí, preferimos dólares. Bueno, ok, entonces vamos a una economía en pesos, vamos a una economía en dólares.
Vamos a fortalecer el peso o no lo vamos a fortalecer nunca.
La verdad es que lo que estamos viendo es una sensación de incertidumbre cada vez más fuerte.
Sí.
Si bien se había calmado un poco el mercado, tuvimos 2 semanas bastante calmas, hoy rebotó el tipo de cambio, no queda claro por qué, algún fondo que a lo mejor está queriendo salir de Argentina, que puede estar haciendo reaccionar, puede ser una idea. Ahora, no vemos medidas que nos ayuden, solo las medidas que se tomaron impactaron de nuevo,
sí,
de nuevo y una vez más en el consumidor.
Exactamente.
De nuevo, no importa ya si es el consumidor de clase alta, clase media, clase baja. Siempre está en el bolsillo del que paga.
El pueblo.
Y la verdad es que no hay ni gestos. Está bien, dijeron, vamos a bajar. Según leí hoy, están bajando 50.000 millones de pesos del presupuesto de educación.
Sí.
Por cosas muchísimos menores.
Sí.
Al amigo López Murphy casi lo cuelgan en Pasa Pública,
sí,
¿no?
Mm.
Hace algunos años atrás.
Sí.
Y esto que es un gobierno nacional y popular baja 50.000 millones de pesos del presupuesto de educación.
Bueno, el viceministro, dentro de los primeros anuncios que realizó, fue ese, lo cual me parece nefasto.
La verdad es que
bajar en educación me parece nefasto.
Busquemos de buscar en algún otro lugar donde podamos avanzar.
Creo, Néstor, que hay que ajustar, pero hay que saber dónde ajustar, a quién ajustar.
Sí, yo creo que hay que ajustar.
Por eso, hay que saber a quién ajustar.
Yo creo que el ajuste que hay que hacer en nuestra economía es de la magnitud tan grande, que va a ser un cimbronazo. Quien tenga la decisión política de hacer ese ajuste va a pagar un costo altísimo. Porque la verdad es que se bajan 50.000 de allá, 120.000 de por el otro lado,
sí,
que no lo van a poder usar.
Sí.
Dirían los americanos peanuts, maníes, sí, no sirve esto. El ajuste tiene que ser planificado.
Sí, no nos sirve, es un goteo.
Y la verdad es que estamos esperando que el ministro se vaya a Estados Unidos a ver qué logra. ¿Lograr algo?
Eso es lo que se espera.
Porque la verdad es que si bien los mercados le dieron un voto de confianza levantando el pie de acelerador hace 2 semanas atrás, o
sí,
hace 3 semanas atrás,
pero no al pueblo.
Yo creo que ninguna de las medidas que se tomaron condicen con un gobierno que se dice nacional y popular.
Es decir, habló siempre a los mercados, pero ¿cuándo le habló al pueblo el ministro?
Al pueblo no tiene nada para decirle porque no tiene plata.
Claro, claro. Ese es el punto.
Se ha llegado a una situación de un gobierno que no tiene plata.
Ese es el punto.
Y este tipo de gobiernos sin plata
no sirve.
No es que no sirven.
No puede actuar.
No pueden actuar de la manera que están acostumbrados a.
Igualmente, lo que generan lo hacen mal, porque desde el punto de vista de que un banco central te empapela en Lelix, también cuando emitís tenés que saber hacia dónde emitís y para qué emitís.
Claramente ellos necesitan cubrir,
exacto,
esa generación de gastos sistemática, que lo podés ver en las 20 millones de cheques que saca el Estado todos los meses.
Ahora, tengo una pregunta, Néstor. Cuando ajustás, ¿por qué primero no ajustás? Porque hay un estudio realizado en el cual cada diputado, son 257 las bancas, tiene 60 trabajadores con ellos. ¿Por qué no ajustan ahí?
Podría ser un comentario políticamente incorrecto, sí, como otro programa.
Sí.
A ver, yo diría, y esto es absolutamente... Un diputado, para llegar a ser diputado, tiene que tener un concepto de qué es lo que va a hacer. Tiene que, sí, tener una especialidad, tiene que saber de algo.
No es lo que ocurre.
Claramente.
No es lo que ocurre.
Tenemos diputados que tienen la cantidad de...
¿Pero para qué?
Bueno...
Tantos empleados, ¿por qué no recortás aparte, ahí en lugar de en educación?
Aparte,
o primero recortá ahí como ejemplo político.
Además, año tras año, cuando terminan su mandato, esa gente queda...
Obviamente, se acumula.
Entonces hay una acumulación de gente que son asesores. A mí me parece muy bien que un diputado tenga un asesor, un equipo de asesores.
Podés tener 3, Néstor, pero no 60.
Vos podés tener 5 asesores, 10 asesores, porque vos sos un especialista en energía, tema tan en boga hoy.
Sí.
¿Sí? Y necesitás gente que sepa de petróleo, gente que sepa de gas, gente que sepa de energía eólica. Y vos ser un especialista en eso. No lo tenemos. Hay gente que está en la Cámara de Diputados que realmente causan hasta vergüenza ajena.
Sí.
Buscás cuántos proyectos presentaron, jamás presentaron un proyecto. Lo máximo que han hecho es estar...
En la provincia en un año se presentaron 2 veces en comisión.
Bueno. Entonces, las provincias tienen legislatura, las municipalidades tienen consejos deliberantes. Estamos en un... Es hora de que la gente haga de la política, haga un gesto y baje ese concepto.
Claro.
No siempre en el resto. Más de una vez se ha escuchado decir, bueno, pero la realidad del presupuesto de los políticos es solo una gotita. Bueno, saquen la gotita.
No, no es
gotita.
Una gotita, bueno, ¿eh?
Y si no, saquen la gotita. Muestren que sacan la gotita.
Así fuera una gotita. Sáquenla. Lo primero que tenés que sacar es justamente dando el gesto político vos. Si vos le vas a pedir a un pueblo ajustate, primero desajustate vos.
Mirá, nosotros tenemos la suerte de estar adelante de un micrófono.
Y son,
¿sí?,
millones, miles de millones los que se gastan.
Adelante de un micrófono. Si yo te digo, paremos por la calle y le preguntamos a la gente cuántos ministerios hay en Argentina.
No saben.
Tenemos algo así como 26 ministerios, si yo no mal no recuerdo.
Sí, sí.
Es una locura.
Ministerio, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, bueno, a nivel nacional, y después lo tenés en la provincia de Buenos Aires.
Entonces luego tenemos que bajar los presupuestos en educación.
Eso es lo que digo.
Cuando lo que necesitamos es meter a los chicos en la educación.
Exacto.
Para que los chicos empiecen a entender una cultura del trabajo. Yo ayer veía a la noche, de regreso en casa, me quedé hasta tarde mirando la concentración y demás. Y veía gente que estaba, digo... ¿Y de qué vive esta gente? Porque mañana hay que levantarse a trabajar, ¿no? Digo,
sí,
yo, vos te levantaste a las 7,
sí,
de la mañana,
sí, sí,
yo me levanté a las 7, alguien, sí, se habrá, sí, levantado a las 5, alguien se habrá levantado a las 8, pero nos levantamos a laburar. Y la verdad es que vos, ahora hay gente.
Sí.
Son las 4...
16, 20 minutos, 38 segundos.
No, 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 para tanto.
Si usted quiere, es la corrección para que sepan que estamos al aire. Se sonríe nuestro mago, el operador. ¿Ya estuve bien o no estuve bien, mago? Estuve bien. Él me preguntó qué hora es, yo le dije.
Y la verdad es que hay gente... Yo digo, ¿qué hacen? ¿Cómo es que estás todo el día parado en la puerta de la casa de alguien? No me importa que sea la señora vicepresidenta.
Cristina Fernández de Kirchner o sea Mauricio Macri, eso no importa.
¿Entendés?
No importa.
Entonces, me parece que esto de que hablamos del futuro...
Y ojo, aquí también había muchos opositores. Había tantos a favor como opositores, la mayoría a favor. Es decir, tampoco depende de clases.
No, es que no tiene que ver con
por
la
eso.
Clase. No, digamos, yo lo que estoy diciendo
por
es...
Eso.
Mientras venía para acá, digo, siempre estamos pensando en la Argentina como un partido de fútbol, ¿no?
Sí.
Todo el tiempo.
Así nos va.
Todo el tiempo. Ganamos, perdemos, las hinchadas de fútbol que se insultan unas a las otras. Esto es igual.
Igual.
Tenés que terminar con una policía en el medio. No hay país en el mundo que sea así. No existe. Por lo menos en los países occidentales que uno puede conocer.
Sí.
No hablo de Oriente porque no conozco y la filosofía de vida puede ser otra. que tampoco creo que sea, porque Japón no creo que haya gente manifestando en la calle, son ordenadas hasta para cruzar el tránsito.
No, tienen una cultura distinta.
Bueno, pero digamos, todo eso nos lleva a pensar que seguimos pensando en el pasado, porque todo el tiempo estamos, no, porque vos hiciste esto, o porque vos hiciste el otro, y porque vos escribiste hace 60 años una cosa, sí, sí. Y porque yo otra cosa, y vos de este lado, y yo del otro.
Estamos anclados en el pasado.
Entonces, mientras sigamos pensando en el pasado, y que lo único que es a ver cómo hacemos para no pago este impuesto, pago este impuesto pero pago menos, siempre sacando la ventaja.
Pero aparte se da también hasta en los referentes políticos, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri. Mauricio Macri hasta son funcionales entre sí.
Hoy mientras escuchaba,
vivimos del pasado.
Hoy mientras escuchaba el discurso de la señora vicepresidenta,
sí,
no tuvo empacho en mencionar a su ex marido, ex presidente de la nación,
sí,
diciendo que había recibido a tal o cual y tal y cual en, sí, la casa de Olivos, dando por sentado que había negociado, no importa quién fuera el que iba. Era el marido, es un presidente de la nación.
Sí.
Parece ser que como se murió no se puede defender, entonces atacamos. Y es todo el tiempo, porque no es propiedad de la señora vicepresidenta.
No.
Todos somos iguales.
Sí.
Y todos estamos todo el tiempo buscando el pasado y pegándole a otro.
Y echando la culpa.
Y no nos hacíamos cargo de nada.
Nunca nos responsabilizamos.
Jamás nos responsabilizamos de nada. Entonces, mientras eso siga así y buscar la ventajita y ver si bueno, yo me estaciono acá, si total, sí, me quedo un ratito. No pasa nada.
Sí.
La señora que estacionó el otro día en la parada de colectivo,
sí,
con una camioneta espectacular y que
sí,
estás parada en la,
sí,
parada,
que salió en todos los medios.
Bueno,
sí,
esas cosas son las que hacen al país.
O cuando te parás, tantos que se paran en las rampas de discapacitados, discapacitadas, es terrible.
Todo el tiempo. Entonces,
hasta que lo vive uno. Es triste que lo tengas que vivir uno para darte cuenta.
Entonces, la verdad es lo que a mí hoy venía pensando en qué charlar y cuando arrancábamos me preguntabas, hablemos de la situación de hoy, pero tratemos de buscar si podemos conseguir algo que nos demuestre que desde cero se puede llegar a algo. Entonces se me corrió hablar de un mercado,
sí,
y después vamos a avanzar en eso, de un mercado que en Argentina ha logrado sobreponerse a un montón de vicisitudes, y que siempre hablamos de la globalización, y yo hablo de que el mundo es global y,
sí,
que no podemos vivir solo con lo nuestro, y este es un mercado que te marca que compartiendo industria local, industria internacional, importando, y buscando el nicho de negocio, lo hemos llegado a tener, que es el mercado de las motocicletas.
Bien, yo te voy a decir que yo tengo el mejor mercado. El mercado para mí tiene que ver con la construcción. Sí, y si estoy hablando de un mercado con futuro, estoy hablando de Arcul, de mis amigos de Arcul, empresa constructora con más de 17 años en el mercado. Arcul quiere que tengamos nuestro departamento y juntos buscar la manera de lograrlo. Son únicos. Arcul es la constructora que te ayuda con realidades, lo podés llevar a cabo, y si te ayuda a cumplir tu sueño de tener tu departamento propio, lo hace en cuotas fijas y en pesos desde 90.000 pesos. Te ayuda, lo reitero, en cuotas fijas y en pesos desde 90.000 pesos. Yo no lo puedo creer, porque Arcul, nuestros amigos de Arcul, lo que quieren es facilitar la compra en pesos. Y a veces las inmobiliarias o algunos lugares prefieren la venta en dólares, claro, porque su comisión va en dólares. Entonces, ellos realmente son futuro, ellos realmente construyen el futuro, son un ejemplo, por eso que es un ejemplo de nuestro programa, y le agradecemos que existan pymes y constructoras que estén trabajando en cuotas fijas y en pesos desde 90.000 pesos. Le agradecemos porque el futuro y la idea de la casa propia nos queda tan lejos, pero tan lejos, cada vez más lejos nos queda. Gracias a ellos, gracias a Arcul, no. Arcul es una empresa argentina que piensa en vos. Para mayor información, info@arcul.com, info@arcul.com, y si no, por redes sociales, Instagram y Facebook, Arcul. Instagram y Facebook, Arcul.
Construyendo futuro es el realismo económico, político y social en un programa.
Y continuamos aquí en Radio Cultura FM 97.9 y si no por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar y si no en la 97.9. ¿Cómo le va, Mago, a mi operador en el día de la fecha, el Mago? ¿Todo bien? Muy bien. Se vino con el pelo mojadito, muy bien. La camisita, qué nivel, Mago, con sus cartas mágicas. Es Mago en todo. Es Mago con las cartas, es Mago en la operación técnica. ¿Usted, Matías Luque, bien? ¿Corazón? Muy bien, usted. Bien la camisita cuadrille, la estoy viendo ahora porque al comienzo estaba con el buzo. No la podía visualizar. Muy bien, muy bien. Se le despistó un poco. Se nota que cuando no entraba en alguna llamada, a usted se le despintó un poquitito la cabellera. Tiene los pelos parados. Exacto, sí, se le va. Se le va para el costado. Muy bien. Bah, por lo menos tiene pelo, ¿eh? No hay que quejar. Usted también, Néstor Migliore, tiene bastante cabello, quiero decirle.
Sí, bastante. Post-COVID tuve un acontecimiento particular. Durante 25 días no paraba de caerse el cabello.
Claro, dicen que es
una cosa fatal.
Es uno de los puntos, sí.
Pero mal.
Pero no. Tenés muchísimo cabello.
Sí, son las raíces, Sí. Diría mi madre, que descanse en paz, sí. Son las raíces indias. Madre de la santiagueña.
Y... No, porque no siempre vos tenés un cabello que tenés tipo un flequillo. Vos podés ser balaga, tenés el flequillito de...
No puedo tener sin ninguna seriedad si me dicen soy balá.
No, pero te lo digo.
Oh, Carlito.
Para poner un toque de humor, nada
pero muy
más
bien.
A la situación. Bueno, ahora sí, vamos con el mercado de motovehículos. A ver, comentame, ¿qué es un poco un mercado que vos manejás con expertise?
¿Qué te imaginas de qué es la moto en Argentina acá? ¿Qué se te ocurre? Lo primero que pensás.
¿Qué es la moto acá en Argentina? Y yo te diría que hoy en día es el tránsito permanente para ir de un lugar al otro. Y es el arma, te diría, desde un punto de vista positivo de trabajo. Hoy veo a todos en moto.
Mira, desde que este mercado se hizo un poco más formal y que empezó a crecer, hay cosas que fueron acompañando este crecimiento, ¿sí? Uh-huh. En el interior, sobre todo, la mediocre o inexistencia absoluta de transporte público.
Claro.
¿Sí? Todos sabemos que... Bueno, hoy tenemos una situación real que es colectivos de las 10 de la noche a las 5 de la mañana empiezan a desaparecer.
Claro.
Ahora tenemos pocos servicios.
Es así.
Motito.
Tránsito. Aparte llegás re bien.
Le agregamos un valor que es después de la pandemia hay mucha gente que empezó a tener miedo de viajar en los transportes públicos.
Sí.
¿Por qué?
Y
porque
tenés todo el viento ahí.
Entonces, ahí no compartís espacio con
claro,
nadie.
No, y si necesitas ventilación, viene bárbaro.
Un problema propio del país, que es la imposibilidad de llegar a un vehículo.
Sí.
Básicamente porque...
Estamos colapsados.
Es tan caro todo que no se puede comprar.
No. Uno de los bienes que más está acorde con la inflación es el de los autos.
Va subiendo parejo, sí, todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. Pero la verdad es que hoy una moto de arranque puede valer 200, 210 mil pesos. Yo te digo, un auto que pase una verificación técnica vehicular usado...
Olvidate.
Vale 1,5 millones de pesos, 2 millones. Sí. ¿Cuántas motos me compro con eso?
10.
Bueno, una casa en... Varadero,
sí.
Con esa plata compra 4 motitos, tiene moto, sí. Los 2 integrantes que sean de la familia, sí, más los hijos, y pueden avanzar. Y además hay una condición fundamental que el mercado argentino debiera empezar a hacer foco, que es la aparición del crédito.
Sí.
Cuando el crédito apareció para financiar motos, todo cambió.
Bien, es verdad. ¿Sigue el crédito para financiar motos?
Sigue el crédito para financiar
porque
motos.
Porque otros créditos cayeron.
Sigue el crédito, por suerte para el sector, sigue el crédito y con buena demanda.
Es importante.
El 50% del mercado se financia, de alguna manera. De alguna manera, o con tarjeta, o con préstamos, o el concesionario le financia al amigo.
Sí.
Pero el 50% se financia. Este año se van a vender algo así... Decí cuántas motos se van a vender en Argentina este año.
No sé.
No tenés idea. 450.000 motos. 450.000 motos se van a vender en Argentina. Y eso significa un mercado de... Vamos a hacerlo baratito, sí. 350 millones de dólares.
Ah, ajá, qué interesante.
Bueno, imagínate que en el 2002 se vendían 12.698 motos. Sí. 2002.
¿Y cuándo tuvo el pico más alto?
En el año 2011, que se vendieron 716.181 unidades. Ah. Hoy vamos a tener 450.000, que va a ser un mejor año que el 2021, que se vendieron 385.000. Pero en la pandemia se vendieron, que fue el peor año, 265.000 motos.
¿A pesar de todo?
A pesar de todo.
Fue
algo increíble. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero destacar de esto? Es, en este mercado conviven extranjeros, proveedores locales, marcas nacionales, marcas extranjeras. Uh-huh. Todo el tiempo estamos viendo la comunión, sí, entre proveedores extranjeros, gente que importa motos.
Hay una común unidad.
La verdad es que sí.
El mundo de las motos, hay una comunidad.
La verdad es que sería, hay algo que es interesante para ver respecto al precio de la unidad. Mm. Que es, en diciembre del 2008, los ingresos de los solicitantes, poniéndolos a una moneda,
sí,
corriente, no me gusta, pero vamos a hablar en dólares, sí, eran $565. Una persona que iba a pedir un crédito ganaba $565, sí, dólares de manera promedio.
Bien.
¿Cuánto gana ahora?
¿Cuánto?
$200.
Y sí.
Entonces, en ese momento se podían dar...
¿Ese es el momento de mayor apogeo?
No, el momento de mayor apogeo te diría que... los ingresos eran un poquito menores todavía, en dólares.
Me parecía.
En algún pico tenés ingresos mayores, se llegaron a tener $640. Pero lo que digo es, en ningún momento cayó de manera tal que el mercado se resintió.
No, es que ya el punto clave está en la pandemia. 200,000+ de motos, ya está. Cuando no hubo movimiento.
No hubo movimiento.
De nada.
Y se vendía...
estaba todo cerrado.
Se vendía por... por redes sociales,
claro,
y se financiaba de la manera que se podía, pero se mantuvo el ritmo de crecimiento. Ha cambiado la configuración de las motos que se ven en la calle. Ya hay motos un poco más grandes, la gente tiende a buscar una moto un poquitito más grande. Sí. Tiene que ver con ese ansia de superarte. Entonces, sí, me compré la 110 chiquitita, que son centímetros cúbicos, sí, y voy a una 150, y así voy escalando.
Qué bien, es como los modelos de auto muchas veces.
La gente va cambiando su moto para mejor.
Claro.
Entonces, hoy ves un parque mucho más sofisticado.
Hoy, ¿cómo cambias un auto para mejor?
No,
casi inaccesible.
No lo cambias.
Entonces, a mí lo que me interesa es lo que vos estás diciendo, y aparte el número. Creo que esto es donde radica la diferencia. Porque hoy podés adquirir una moto por $210,000.
$210,000.
¿Y te dan créditos?
Hay créditos hasta el 100% del valor de la unidad.
Claro, ahí está. Porque se consumen motos.
Entonces, la gente que tiene un ingreso puede ir a comprar una moto y llevársela en cuotas y pagarla, no sé, hasta en 24 meses.
Claro.
Entonces, le das la posibilidad a la persona de que hoy, digamos, un boleto de colectivo, todavía ese, pero un auto no llega. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que la gente busca la manera de bajar sus costos.
Claro.
En una moto pagas menos seguro, casi no pagas,
eso te iba a decir.
Casi no pagas combustible. O sea, el precio del combustible no te impacta directamente. Y vos tenés un medio... Bueno, está claro. Si vivís en
el auto es un costo hoy.
Sí.
El combustible, el mantenimiento,
si
que algo
cochera,
se te rompe.
Si tenés
cochera o no.
Entonces, todo eso hace que la moto haya pasado a ser interesante. Y esto un poco va de la mano de lo que vos hablabas antes de la construcción. Si pudiéramos tener crédito,
exacto,
todo el tiempo para la construcción, la gente accedería. Lo
sí.
que pasa que en el mercado como está, el crédito es de difícil logro para comprar un departamento.
Muy difícil acceso.
Hoy, yo, a ver, si seguimos pensando los precios en dólares, nadie te va a dar un crédito en dólares.
No.
Hoy. Bueno, entonces, y se ajustan por UVA y todo lo que ha pasado con los créditos UVA, que podemos discutir después si es un negocio o no, sí, si ha sido un negocio o no, pero tiene que ver con la filosofía del argentino también.
Sí.
Porque la verdad es que cuando compró el precio de la propiedad era uno, sí, y hoy es otro porque ha aumentado. Entonces, si bien a lo mejor no puede pagar la cuota, lo que puso y vende ese departamento ya ha ganado plata.
Claro.
Hay que verlo de distintos lugares. Pero en la moto lo que se verifica es que ese mercado ha crecido y sigue creciendo. Para que te des una idea, hoy hay dos cámaras de que aunan a concesionarios,
sí,
hay una cámara que aúna a
¿y los se fabrican motos en Argentina mucho?
Sí, se fabrican motos en Argentina, se integran autopartes argentinas cuando
porque
se,
eso es muy importante para los costos.
Y aparte se integran partes, si vos traes partes de una moto, tenés la posibilidad de integrar partes en el armado de la moto, entonces se la considera una moto nacional.
Está muy bien.
Entonces, hay muchos autopartistas que trabajan de eso. Hay muchas y ojo, que no es que es todo nacional. No.
Combina.
Porque hay cosas que no se pueden fabricar acá.
Conviven lo nacional y lo privado.
Porque lo extranjero hace que muchas veces los costos sean muy bajos. Y cuando lo tenés que hacer acá no te alcanza porque no te sirve por el volumen que tenés que hacer. Entonces, combinás las partes que podés hacer acá y las que traes afuera.
¿Y conviene lo importado en algunos casos?
Claro que sí. Sí, conviene porque el volumen que se... A ver, para darte un dato. En la India.
Sí.
Hay una marca muy famosa, sí, de motos en la India, que es auspiciante hasta, sí, de equipos de hockey, que vende en su marca, nada más, en su marca 700.000 motos por mes. Claro. 700.000 motos por mes en su marca.
Sí, sí. Entiendo.
Sí, en Argentina, en el mejor momento de la venta, vendimos 700.000 motos en un año, sí, de todas las marcas.
Sí.
Yo te estoy diciendo, 700.000 en un mes. Entonces, a ese volumen, cuando vos fabricás y fabricás autopartes,
claro, te sale más económico.
Entonces, lo que no hay que hacer es ser cerrado y hay que entender que el mercado tiene que convivir.
Sí.
En ese mix de nacional e importado.
Y con todo lo que se dice de la guerra, lo que se importa, que es más caro.
La verdad es que
en las motos no sería el caso.
Puede haber aumentado un poco, sí, pero...
Pero no fue desproporcionado, porque si hay motos a 210.000 pesos...
No, es que no fue... Por ahí, a lo mejor este mes aumentan algo, pero ir a 230, pero no va a ser... No va a
claro.
Ser, no se bueno, va a escapar de eso.
Vos en... Para poner el ejemplo, en los autos, mejor que no tenemos un auspiciante de autos hoy, en los autos, de un día para el otro te aumenta eso.
Por eso, entonces... Lo que yo quise traer...
¿Por qué tienen esta concepción las motos y no lo tienen los autos?
El negocio de los autos es un negocio mucho más profundo. La integración de una unidad de un auto es mucho más profunda, sí, que una moto en determinados conceptos de motos, ¿no?
Sí, bueno, pero lo que te quiero decir, Néstor, que las motos tenés crédito y los autos es tan difícil.
Bueno... Lo que pasa es que el precio del auto hace que la cuota que vos,
claro,
tenés que afrontar
sea mucho más cara, obvio, eso es una obviedad, sí, sí.
Entonces,
no, y aparte en la importación, cuando tenés que cambiar una pieza de un auto, ahora es casi imposible.
La verdad que sí.
Es imposible, por eso te preguntaba si había fabricantes en Argentina.
Sí, claro.
Dependiendo los modelos y demás.
La verdad es que...
Porque los autos son imposibles, es inviable, se te rompe algo y empezás a rezar.
Sí, ver cómo hacer para arreglarlo, porque primero hay que conseguir la pieza.
Claro.
Y después el precio de la pieza.
Exacto.
Entonces, las motos, yo lo traje a la mesa porque en cada uno de los programas de la radio se habla de la integración de la industria nacional,
sí,
de la PYME. Bueno, esto para mí es un ejemplo... de cómo se integran mercados locales y mercados internacionales, que es hacia donde va el mundo. El,
claro,
mundo va hacia eso, digamos. A veces importar una moto puede resultar hasta más barato que hacerla acá.
Claro.
Entonces,
ahí empecemos a cuestionar todo.
Bueno, ahí es donde empezás a cuestionar todos los modelos nuestros.
Claro.
Pero si vos podés de alguna manera integrar esas cuestiones... vamos a tener la posibilidad de tener una economía
mucho más
pujante. Pero claro, no estoy diciendo que no tenemos que producir nada, pero hay cosas que si las pastillas de freno las producís en China y te sale voy a decir un número aleatorio, 5 centavos, si la haces acá y te vale $2, no te sirve.
La ecuación no da.
Entonces, eso es hacia donde debemos ir, a tener una industria inteligente.
Bien.
Que haga lo que hay que hacer, no el capricho de querer hacer todo.
Bien, una industria inteligente que debería ser una economía inteligente.
Claro, debiéramos entrar a pensar en futuro hacia qué modelo de país, pero en serio queremos ir.
Yo voy a ir a este modelo de país, que me lo brinda nuestra gente amiga de Arcul, que auspicia este programa. Empresa constructora con más de 17 años en el mercado. Arcul quiere que tengas tu departamento y juntos buscaremos la manera de lograrlo. Arcul, la constructora que te ayuda con realidades, porque Arcul te ayuda a cumplir tu sueño de tener tu propio departamento con cuotas fijas y en pesos desde 90,000 pesos. Cuotas fijas y en pesos desde 90,000 pesos. Comunícate con nosotros a info@arcul.com, o si no, visita nuestras redes sociales, Instagram y Facebook Arcul. Instagram y Facebook Arcul. Por eso, ¿que a dónde vas a ingresar si no es al mundo, al mejor mundo, al que podés tener tu vivienda propia? ¿Cómo lo brinda Arcul?
Construyendo futuro le brinda identidad a la vida.
Continuamos aquí en Radio Cultura, siendo las 16 horas 45 minutos 55 segundos en esta maravillosa radio FM 97.9, www.fmradiocultura.com.ar, o si no, el toque mágico Google Play a través de la aplicación, y así podés tener Android, iPhone, tu aparato celular, el que fuera, podés tener Radio Cultura, porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio, y si hacemos una cultura de radio, es en Radio Cultura, donde somos radio. Continuamos, y aquí estoy con mi co-conductor, con Néstor Migliore, y noto de reojo simplemente que dice mercado inmobiliario. ¿A dónde ingresó que está con mercado inmobiliario usted?
No, hoy estaba mirando un poco para hablar acerca de lo que había pasado con el mercado, y la información más actual que encontré es que en junio había repuntado un poco la venta de departamentos. Igual,
¿cuánto repuntó?
Bueno, repuntó un poquito.
No, decime el número en que repuntó la venta de departamentos y en relación a qué, porque bueno, si me lo decís, claro, en relación al 2020...
Sí, un número absoluto tampoco sirve.
Me retiro.
Acá dice que había aumentado un 4.8.
4.8.
Contra mayo anterior, ¿sí? Junio aumentó un 4.8, que se vendieron 2.866 escrituras. Tampoco es que es una locura.
¿Para un país?
No, Ciudad de Buenos Aires.
A Ciudad de Buenos Aires. ¿Para la Ciudad de Buenos Aires?
Sí, para Ciudad de Buenos Aires, bueno, que es nada.
Es muy bajo.
Pero claro que es bajo, porque de nuevo, ¿cuánto vale el metro cuadrado acá?
Ni hablar, en Recoleta ni hablar.
En Recoleta o en cualquier lugar.
Bueno, acá estamos en Recoleta, vamos a decir, pero debe ser muy caro, sin lugar a dudas.
Por eso, entonces.
Estamos en uno de los barrios donde el metro cuadrado es de los más caros,
por
eso, ser sincero. Igual, ojo, uno dice, pero hay lugares que uno no conoce que son en el interior y que están en la provincia y que te digo que tienen una brecha entre la pobreza y la riqueza absoluta y vos no lo imaginás. En la mayoría de los municipios, te diría, hay una brecha muy, pero muy grande.
Bueno, en Buenos Aires, que es la ciudad que más conozco, digamos, sí, tiene una dispersión de precios, pero que muy paulatinamente, con excepción de los puntos neurálgicos de la ciudad, Puerto Madero, Recoleta, sí, que tienen una evaluación distinta, empiezan a equipararse, porque
no les queda otra. Te lo digo de corazón.
La verdad es que no podemos estar hablando de una economía que soporte. Voy a hablar en dólares, a pesar de que a la gente de Amiga de Arcul.
No, yo voy a la gente de Amiga de Arcul. A mí no me va todo lo que me vas a decir, bueno, ya te lo digo.
Bueno, por eso.
No, pero me va. Pero acá lo que se marca es una diferencia. Yo te puedo asegurar que de las 2,000 y pico de escrituras, primero, son en Ciudad de Buenos Aires. Implica algo. Segundo, te puedo asegurar que tiene que ver con inversiones que pueden hacer los que tienen, porque hoy en día hay algunas propiedades que han bajado su costo porque necesita la gente venderla.
Claramente, digamos.
Entonces siempre termina siendo el negocio para los que más tienen, en definitiva. Eso es lo que te quiero decir.
Claramente hoy es un momento para comprar.
Claro.
Claramente
es hoy un momento para comprar. Sí, pero ¿quién tiene?
Bueno, ahí está
esa cantidad de dólares.
Siempre.
Olvídate.
Siempre lo que vemos en los momentos de crisis es que el otro día hablaba con un industrial, me dice: yo quiero flujo, no me importa el costo que tenga ese flujo de dinero.
Porque tiene.
Y si no lo tiene, lo toma.
Por eso.
¿Por qué? Porque ya tiene
va
recolocado.
A generar.
Ya tiene recolocado su flujo en la producción de algo.
Claro.
Entonces, hoy quien tiene billetes, pesos, dólares, lo que fuera en la mano, hace una diferencia, porque puede salir a comprar, yo no diría un precio vil, pero sí un precio mucho más barato de lo que va a estar comprando cuando la economía efectivamente rebote, crucemos los dedos,
no,
que esto pase
¿cuándo?
Lo más rápido posible.
¿Cuándo?
No, si tuviera
Néstor,
eso no estaría sentado acá.
Néstor.
Claramente no.
¿Cuándo?
No, bueno, no. Mago el señor, creo yo no.
Sí.
Claro.
Nuestro operador.
Claro,
ahí.
Yo no, de magia no.
Quedó ahí, sí.
Imagínate que ayer estábamos mirando el precio del dólar informal, sí, y valía hacía una semana 292.
Sí, sí.
Y hoy vale 297.
Sí.
Rápidamente, son 5 pesitos.
Sí.
Entonces, no hay manera de ver qué va a pasar con la economía mientras tanto no tengamos un plan.
Claro.
Eso, si nosotros tuviéramos un plan.
No hay una seguridad, no hay una confianza, no hay una certidumbre.
La verdad
no
es
hay
que
plan.
No hay plan. Entonces, cuando no
lo
hay
que
plan.
Es un plan económico, no hay. Pasan los ministros, es como el tema musical de Ricky Pinti que decía: pasan los políticos.
Lo que no pasa son los artistas.
Pero lo que no pasan son los artistas. Y sigue siendo igual. Pasan y siguen quedando los artistas. Y es una realidad.
Es una realidad que
triste.
Nos va a llevar a darnos un golpe duro. De realidad, en algún momento alguien va a tener que tomar la decisión de darle el golpe duro a la realidad, alguien, no sé quién, cómo lo van a hacer, de qué manera, pero hay temas que se van dejando en el tintero y que son temas que el mundo los discute y los resuelve y nosotros seguimos, por ejemplo, el tema de la jubilación.
Sí.
En Argentina nos seguimos jubilando a los 60 y a los 55,
sí,
¿no? A los 60 y a los 65.
Sí, hay que hacer un cambio previsional, sí o sí, una reforma.
Pero esto no tiene que ver ni con el modelo económico, tiene que ver con la realidad de vida.
Sí, lo que se extendió.
Esto se calcula a través de la esperanza de vida que tenés. Cuando se hizo esa ley, la esperanza de vida, yo lo había leído por ahí, era 62 años. Hoy la esperanza de vida está arriba de los 80.
Claro.
Entonces, ¿cómo bancamos esos? Parece duro lo que digo, pero
sí,
¿cómo
sí.
bancamos esos 15 años de exceso en la sobrevida de la persona que se jubila?
Sí. Textual.
Es imposible, no hay manera de fondear esa cuestión. Más aún si tenés un 50% de la economía en negro.
Exacto.
Entonces, hay que replantearse dos o tres cuestiones.
Pequeño detalle.
Dos o tres cuestiones es: ¿cómo hacemos para blanquear la economía? Y blanquearla en serio.
Sí. Blanquearla en serio.
Blanquear en serio es, señores, todos los empleados que estuvieron hasta acá, bueno, sí, tienen el régimen anterior. Todos los empleados que van de acá para adelante, bueno, busquemos el régimen que mejor le sirva a quien te paga el salario. Porque no vos hablás todo el tiempo con pymes y si una persona quiere hacer se toma una persona, la quiere echar, se acabó la empresa.
No podés porque te hundiste, sí.
Bueno, entonces hay algo que está mal.
Y sí.
Entonces,
algo. Empecemos por algo.
Por algo.
Siempre hay que empezar por algo.
Porque el macro plan, vamos a la cuestión chiquita.
Sí, sí, sí.
Nos tendremos que pelear con sindicatos, bueno, busquemos la manera de sentarnos en una mesa de una vez por todas a entender que si no modificamos lo que tiene que ver con cómo contrato gente, cómo puedo despedir gente, cómo vuelvo a retomar esa gente, vamos a estar en problemas. Durante la pandemia, Estados Unidos en un mes había sacado 400.000 personas del sistema.
Sí.
Así.
Sí.
Bueno, a los 6 meses las estaba tomando de nuevo.
Sí.
Y necesitaba más. Pero
claro.
Pero nadie pagó una indemnización.
Sí.
Sí. Vino el Estado a decir, se fue, yo le pago.
Sí.
Pero no es una cuestión constante.
Por algo la inflación.
Por algo la inflación de Estados Unidos.
Exacto.
Sí. Porque puso plata en el bolsillo de la gente sin trabajar.
Sí.
Porque no genera. No hay pago impuesto.
Esa inflación dentro de todo es lógica y allá están asustados.
Y no es para menos. Sí, 8% de inflación anual en Estados Unidos.
Es terrible.
Es una locura.
Como en Europa también.
Sí, pero yo te digo siempre, los europeos canalizan un poco mejor esas cuestiones. Están más
igual ahora con la guerra están teniendo unos coletazos interesantes.
Sí, a ver.
Nosotros la vemos de lejos.
Europa tiene un problema serio, que es un problema de la energía. Pero nosotros acá no tenemos. ¿Pero qué pasa? No hacemos esto, no hacemos lo otro.
Claro,
importamos energía.
Hacemos tenemos todo y no lo hacemos.
Bueno, entonces, es hora de empezar por algún lugar.
Sí, es así.
Porque si nosotros seguimos contratando gente y a la persona que... Vos a una persona, la vamos a contratar, vos le vas a pagar 100 pesos, ¿cuánto le sale al empleador?
No, carísimo.
¿Sabés cuánto le sale? Vos le decís, ¿neto 100 pesos? No, bruto 100 pesos, ¿sí?
Sí.
Se le calcula un 70% arriba. Sí. Entre los gastos que tiene el empleador, paga 170.
Sí.
Y al empleado le llega 83. Claro. De los 100.
No se puede.
Entonces, pagas 83, el tipo se lleva 83 y el empleador paga 183.
Claro.
Entonces, ¿me explicas cómo es? Porque no entiendo dónde queda esa plata. Dásela a la persona.
Claro.
Busquémosle la manera, hagamos un fondo para que la persona pueda tener una jubilación en adelante. Vos te jubilás hoy, sí, tomá 32.000 pesos, te dicen. O 40.000 o 50.000, anyway, es lo mismo.
Sí, lo que fuera.
Es lo mismo. Pero, gente, es hora de que sinceremos esas variables. No podemos
Es hora de que nos sinceremos.
No podemos seguir jubilando gente que no haya aportado.
No. Es verdad.
El sistema jubilatorio se vio castigado por 5 millones nuevos jubilados que nunca aportaron.
Aparte está colapsado.
Nunca, pero es que no hay manera que no esté colapsado.
Claro, está colapsadísimo.
El PAMI está colapsado. Y sí, flaco.
Y obvio.
¿Cómo no vas a
estar
colapsado?
La cantidad es imposible.
No podés manejarlo. Entonces, todo esto tiene que ver con cómo hacemos para manejar una economía más razonable en el futuro. Hablamos de un mercado que vendía 12.000 motos y terminó vendiendo 700.000 en 10 años.
Sí.
Algo bien hicieron.
Sí.
Algo bien, se sentaron, discutieron,
y
hablaron.
Y en pandemia 200 y pico mil y ahora está en 450 y pico mil.
Entonces, es un modelo de negocio.
Que sirve.
Que sirve. Entonces,
algo hicieron bien.
Algo hicieron bien.
Indiscutiblemente.
Porque ganaron los empleados de las concesionarias,
claro.
Ganaron los dueños de las concesionarias,
siguen
ganaron
generando
las terminales.
Trabajo.
Generan trabajo.
Eso se aplica también a los seguros.
Bueno, ahora
es un círculo virtuoso.
Ahora, en poco tiempo, va a ser, si bien es obligatorio, va a ser mandatorio tener una póliza de seguro de todo riesgo contratada por un año. Entonces, eso que genera caja para las compañías de seguro, más generación. Todo el negocio se va viendo desde un lugar. Entonces.
Pero no te aumenta desproporcionadamente.
Bueno, entonces.
Porque si vos aumentás 210 a 230, bueno.
Veamos cómo hacemos para replicar modelos virtuosos y no modelos que van hacia atrás. El modelo debe ser virtuoso, todos tenemos que ganar arriba de la mesa, pero no puede ser que todo el mundo critique al otro porque va a ganar. El señor que pone capital para tener un negocio...
No,
para
¿y a qué costo? Porque, por ejemplo, nuestra gente amiga de Arcul está haciendo un negocio en construcción para que todos podamos tener nuestra vivienda en pesos.
Justamente.
Bueno, esto es un ejemplo. Decime, también, ¿qué constructora hoy te lo pone en pesos?
Estuve buscando.
¿Encontraste? Ah, yo tampoco. Por eso te lo digo.
Estuve buscando, no encontré... La verdad es que muchas veces...
¿Y qué? Aparte, explícame solo un hecho. Vas a cualquier inmobiliaria. ¿Qué inmobiliaria te lo tiene en pesos? Decime cualquiera.
Yo te voy a decir algo aún peor. Que es, viste que hay sites, websites,
sí,
que son buscadores de propiedades. Sí. Bueno, trata de poner que te la ordene, que te ordene. Claro, si vos pones 40 millones...
Sí, vas a encontrar.
No, vos pones 40 millones y te... Sí.
Te buscan dólares.
Va hacia atrás, porque lo primero que busca es el precio menor.
Claro.
Entonces, dólares son 40.000. Y no hay manera de ordenarlo.
Claro.
Entonces, la manera de encontrar ese departamento se torna casi difícil.
Difícil. Inexistente.
Por eso. Entonces, la verdad es que muchas veces hay que pensar en positivo e ir hacia adelante.
Bien, como por ejemplo, hoy, como lo vimos en la economía de los motovehículos y también como lo vemos en la economía de Arcul. Arcul auspició este programa, nuestra gente amiga, empresa constructora con más de 17 años en el mercado. Arcul quiere que tengas tu departamento y juntos buscaremos la manera de lograrlo. Arcul, la constructora que te ayuda con realidades. Escúcheme usted, Néstor Migliore, júnteme con la gente de Arcul. A ver si puedo de a poquito, ¿sí? Muy de a poquito.
Seguramente sí, no hay ningún tipo de problema.
Muy de a
problema.
Poquito. Júnteme para yo formar parte y decirle a todos nuestros oyentes, voy a integrarlo, esto me parece fantástico. Arcul te ayuda a cumplir tu sueño, el sueño de tu departamento propio, cuotas fijas y en precios desde 90.000 pesos. Comunícate con nosotros, info@arcul, o si no, Instagram y Facebook, Arcul. Si hay alguien que primero tiene que probarlo, es la conductora de este programa. ¿No?
Perfecto.
¿Es así, Mago? ¿Es así? Ah, casas en pesos. ¿Usted no necesita, Mago, una casa en pesos? Vamos, casa, cuotas fijas en pesos. Matías Luque, ¿usted no necesita en pesos? Mire la carita, me está diciendo que sí. Una cosa, Jorge Cabrera, ¿usted no necesita en pesos, cuotas fijas en pesos también? Estamos todos, necesitamos en cuotas fijas en pesos a nivel de construcción. ¿Y dónde lo vas a tener si no es en Arcul? Nos encontramos el próximo martes a las 16. ¿Néstor?
Sí, cómo no. Muchas gracias a todos por la atención, ¿eh?
Cariño muy grande. Nos encontramos el próximo martes a las 16. Construyendo, aunque no lo puedas creer, construyendo futuro.